Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, por favor, en Romanos, capítulo 12. Romanos, chapter 12, capítulo 12 y el versículo, vamos a ver un solo versículo, 18. Este mediodía hablamos acerca de la paz interior y quiero terminar el mensaje en esta noche. Y usted cada vez pues que necesite conocer un poquito más puede irse al internet, ¿verdad? Ahí están los sermones. La página, hemos recibido buenos comentarios de la página que tenemos ahora. Los cambios que se le han hecho, está mucho más fácil. Ahora usted puede encontrar sermones de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en fin, varias cosas muy, muy interesantes. Ahora, dice la palabra del Señor, lea conmigo por favor, iglesia. Si es posible, en cuanto estad en paz con... Vamos a repetir otra vez, y ahora que se escuche, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad con todos los hombres. Vamos a orar. Señor, queremos en este momento pedirte que examines nuestros pensamientos. Examina nuestro corazón. No queremos esconder ningún sentimiento delante de tu presencia. No sería bueno hacerlo, Señor, porque no hay nada escondido delante de ti. Y al hablar de este tema que es tan importante como es la paz, que sobrepasa todo entendimiento en la vida de tus hijos, es importante escudriñar nuestro interior hasta lo más profundo para poder sacar toda aquella escoria, Señor, que carcome nuestros huesos, nuestra vida, nuestras emociones. Tu palabra nos ha prometido vida en abundancia. Permite, Señor, que tu pueblo pueda experimentar esa vida maravillosa, abundante del Evangelio de nuestro bendito Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos. Sé tú nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo hay aflicción, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijimos este mediodía que primer paso para la paz es que hay que tener paz con nuestro pasado. No podemos estar batallando, no podemos estar bregando, no podemos estar con situaciones como esa. Hay que tener paz con nuestro pasado. Me pregunto, la mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le dijo, ve y llama, ¿a quién le dijo? A tu marido. ¿Cómo contestó la mujer? Ay, le dijo, yo no tengo marido. Pertenezco al ministerio de los solteros del tabernáculo, ¿verdad? No, pero el Señor le dijo, es cierto, no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, tampoco es tuyo. Me parece que eres profeta, le dijo la mujer, ¿verdad? Como diciendo, imagínense que no le dijo, no, Señor, de ninguna manera. No, o sea, la mujer aceptó en el instante. Yo no sé qué pasó con la mujer samaritana. No sé si se casó después del encuentro con el Señor. Pero te puedes imaginar tú el entorno. Te puedes imaginar que la mujer vivía en Samaria, que todo el mundo sabía quién era ella, ¿verdad? Que todo el pueblo, porque pueblo pequeño, infierno grande, la señalaban y toda la cosa. ¿Qué pasa? Esta mujer tiene que vivir el resto de su vida con eso en mente de lo que ella fue, lo que ella hizo, lo que ella vivió en aquel entonces. Usted necesita tener paz con su pasado. ¿Ok? Necesita tener paz con su pasado. Si usted sin conocer a Dios utilizó las relaciones amorosas como un deporte, usted tiene que ponerlo en perspectiva y ponerse en paz con su pasado. Si usted es de las personas que dicen, no, yo no me vuelvo a casar nunca más en la vida, ¿por qué le fue mal? Porque piensa que todos los hombres son iguales al que tuvo. Porque piensa que todo el que se le acerca para dañarle. Entonces tiene que ponerse en paz con su pasado. Dijimos también que hay que ponernos en paz con nuestra conciencia, en paz con nosotros mismos. Y que la mejor manera de estar en paz con nuestra conciencia es poniéndonos a cuenta con Dios. Todas esas cosas fuera de lugar. Usted va a estar en paz con Dios. Va a estar en tranquilidad con Dios. Sin esconderle nada a nadie. ¿Qué tiene que andar escondiendo usted? Dígame usted, ¿qué va a andar escondiendo? Y así por el estilo. Su esposa, su esposo, hoy en día que se presenta la oportunidad que cada quien su teléfono y cada quien 2, 3 passwords le meten a unos teléfonos a algunas personas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema de que su esposa cheque su computadora? ¿Qué tiene que esconder usted? Si tiene que esconder, una persona mentirosa necesita buena memoria, dicen, para recordar cuáles son las mentiras que dijo. ¿Ok? Pero cuando usted no tiene de qué preocuparse absolutamente de nada, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo me encontré unos lentes de mujer en mi carro. Y no sé de quién son. Hasta este día es un misterio. ¿Por qué? Porque en mi carro no se sigue ninguna mujer. Y no es porque yo tengo una ley. No, no es eso. De ninguna manera. Pero, digo, ¿cuál es el problema? Hoy lo tiré a la basura porque pensé que la esposa de mi primo, que fueron los últimos que llevé al aeropuerto, que ella los había olvidado. Y me dice, no, no son míos. Y yo digo, bueno, pues entonces van para... A lo que me quiero decir es, ¿por qué tiene usted que andar mintiendo? ¿Por qué tiene usted, estoy haciendo horas extra y usted no está trabajando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ser tan honesto y sincero? Fíjate que me vine a Home Depot, mi amor. ¿Y qué andas a hacer? A dar una vuelta nomás. It's a man thing, dígale, ¿verdad? Pero dígale la verdad. Para tener una conciencia limpia, ¿ok? Evite mentiras, trate de vivir la realidad de la vida con la que usted vive, no ande escondiendo una cosa por aquí, escondiendo una cosa por allá, porque entonces va a tener una mala conciencia toda la vida. Haga tratos limpios. No le robe a su empleador, ni le robe al jornalero. Haga tratos limpios. Si usted trabajó 8 horas, ¿por qué va a poner 10? Eso se llama robo. Usted no puede tener una conciencia limpia. ¿Cómo puede doblar su rodilla y clamar al cielo si no tiene una conciencia limpia? Si sabe que le está robando a las personas. Le está robando a su jefe. Eso no tiene razón de ser. Pero es que todos lo hacen. Usted no es todos. Usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios. Y Dios lo... Mira, Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y si usted hace las cosas bien, Dios lo va a bendecir por hacer las cosas bien a su tiempo, a su tiempo. En todas las áreas, en todas las formas. Una conciencia limpia, vamos a tener conciencia limpia si le prestamos atención a cada una de estas cosas en las que vivimos diariamente. No hable lo que no tenga que hablar. No diga cosas que no tiene que decir. Cosas que no le incumben. No, es que yo pensé. No venga con esa historia, hermano. Eso nos hace ver a nosotros como personas bobas, que no tenemos sabiduría ni inteligencia. Es que yo pensé, es que yo creí. La hermana fulana está embarazada porque le vi la gran barriga, por el amor de Dios. Y resulta que soplada estaba la hermana nomás. Es que yo pensé, es que yo creí. No ande pensando ni creyendo. No se meta a decir cosas que no debe decir. Bueno, eso está claro. Conciencia limpia. ¿Ok? Por eso es que cuando uno tiene una conciencia limpia, la Biblia dice, sea tú decir, sí, sí, no, no, así fueron las cosas, no, no fueron así. Eso fue lo que dije, no, no, dije. Y eso, mire, nosotros los latinos somos bien especialistas en esas cosas. Yo tengo que hablar con los empleados de la iglesia y con líderes de la iglesia, porque es bien común decir, ya hablé con el pastor. Es bien común eso, ya hablé con el pastor cuando no han hablado conmigo. O, en su defecto, alguien viene y me dice, le pongo un ejemplo, quiero utilizar el televisor que está ahí. Y le digo, no hay problema, hable con John. Entonces la gente va y le dice, mira, vamos a utilizar el televisor porque hablamos con el pastor. Pero no le dicen lo que yo le he dicho, que tiene que hablar con la persona encargada. ¿Por qué? Porque cuando se pierda el control remoto, cuando se pierda el alambre, cuando se pierda, ¿a quién le voy a reclamar yo? Al hermano encargado. Así son las cosas. Ya perdimos hablando de control remoto, ¿verdad? Ya perdimos uno. Ok, en paz con mi pasado, en paz con mi conciencia, luego, en paz con el prójimo. Y esto es una cosa que quiero que le prestemos atención. Si es posible, ya sé lo que está pensando. No, es que con eso no es posible, pastor. Con mi suegra no es posible. No, no, yo ya traté, pastor, a mí no. Pero dice, en cuanto dependa de vosotros, y a Dios no lo podemos engañar. Si yo tengo algo en contra de alguien, Dios sabe si soy yo el que no me quiero acercar a la persona. Y hermano, quiero, por favor, entiéndame. Usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted va a ver milagros en su vida. Usted va a ver prosperidad en su vida cuando usted sea honesto con el Señor y se esfuerce por obedecer la palabra. Si hay alguien con que usted no tiene paz, usted debe ponerse en paz con la persona. Ahora, note una cosa. La Biblia no está diciendo que sean los grandes amigos. No, no está diciendo eso. Dice en paz. Y yo quiero, porque le aseguro que en este momento el Espíritu Santo le ha puesto en su mente y en su corazón la persona con la que usted no se habla. Ya sabía. Así funciona esto. Dios le ha puesto en su corazón a alguien que usted dice no. Porque mira, hay gente que dice, no, mire, yo está bien, pero es que hay alguien, pastor, que me ha dañado, hay una persona que habló muy mal de mí, hay alguien que mire, me traicionó, que esto, que lo otro. Con todos los hombres, con toda la gente. No importa que lo hayan dañado, no importa que le hayan robado, no importa que le hayan hecho con su hijo, con su hermano, dice con todos, hay que estar en paz. Yo no puedo ir a la tumba, porque te voy a decir algo, si yo tengo algo contra alguien, hermano, yo no estoy limpio delante de Dios, no puedo tener una buena conciencia. ¿Cómo puedo tener paz interior? No se puede. Por otro lado, la paz es enemigo del resentimiento. No se llevan bien. Usted tiene resentimiento contra alguien por algo, usted no puede tener paz en su corazón. De ninguna manera. No puede. Ningún resentimiento, odio, enojo, envidia, enemistades, pleitos, chismes, no se puede tener paz. Necesita resolver. Un día me dijo una persona, yo estoy aquí en la cárcel porque fulano de tal fue, habló y dijo, y me metieron preso. Estaba recién metido en la cárcel, entonces estaba diciendo que el día que saliera, que iba a ir, que le iba a buscar, que iba a ser aquí, que iba a ser allá. Creyente. ¿Cómo puedes tener paz interior cuando te acostás y te levantás pensando en que te vas a vengar de alguien? ¿Cómo? No puede haber paz en tu corazón. ¿Cómo puedes presentarte ante Dios si no hay paz en el corazón? Necesitas sacar eso que tienes ahí con cualquier persona, con cualquiera. Y déjeme decirle, yo he tenido resentimientos profundos con gente, pero profundos. Se lo confieso. ¿Ok? Y no mucha gente, un par de personas. De cosas que si yo le contara a usted por qué, usted me diría, no, friegue, yo también lo tendría. Y he tenido que hablar claramente con Dios acerca de la situación. y molesto y resentido con esta persona, resentidísimo, amargado. Me amargó esa situación, me amargó. Pero bien amargado. Pasaban noches viendo el techo, pensando, y molesto conmigo mismo. Molesto conmigo mismo porque yo he enseñado que no pasan las cosas y uno no lo permite también. Yo permití que pasaran estas cosas que pasaron. Y molesto y resentido. Y hasta que le dije, Señor, me quiero arrancar esto. Y yo pensaba, ¿qué va a pasar si yo me encuentro con esta persona? Y me avergüenzo como pastor de las cosas que pensé. A mí me escribe gente que me dice, pastor, si usted quiere algún mandadito, me avisa. Se lo garantizo. ¿Cómo voy a meterme en una cosa como esa? Entonces mejor me agarro de la oreja y me bajo de aquí. ¿Para qué voy a...? Si quiero hacerle mal a alguien, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿El ridículo entonces? Yo dije, no. Yo voy a batallar con esto, yo voy a luchar con esto. Y yo creo en el poder de esta palabra, yo lo creo. Yo creo en el poder. Cuando una persona quiere... Y me pasó, gracias a mi Señor. Gracias a mi Dios me pasó. Gracias a Dios. Y ahora, pues ya ni me va ni me viene la situación. Yo puedo ver a la persona y, ¿verdad? Y quién sabe. No, ¿cómo no? Ya pasó. Ya me pasó. Pero sí, yo sé lo que es eso. Entonces yo le decía, ¿y cómo puedo ir a hablar contigo si siento lo que siento en mi corazón? Y yo me decía, ese es el punto, que no podemos hablar mientras no resuelvas eso. Y lo resolví. Entonces yo le digo a usted, sí se puede resolver. Piense en alguien, piense en algo. Piense, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil pensar usted que esa persona con quien usted se divorció hace 10 años le causó daño. Le lo causó daño, ¿verdad? Pero a propósito, que le digo, no voy a estar tranquilo hasta no verte comer tierra. Se lo digo a usted y se lo digo con odio. Y usted, digo, ¿y cómo? Dígame. Y de ahí, dicen en mi rancho. Pues a esa persona esté en paz. Esté en paz con esa persona. Es decir, la Biblia dice, si es posible. ¿Por qué? Porque hay gente, especialmente gente inconversa, hermanos, que nunca en la vida le van a dar a usted la razón y nunca en la vida se van a poner en paz con usted. Nunca. Pero ahí es donde viene la palabra. La palabra dice, en cuanto dependa de mí. Dios tiene que ser mi testigo que no tengo ningún resentimiento en mi corazón. Dios tiene que ser mi testigo. Yo he estado en casa de personas aquí, de nuestra iglesia, que tienen años ya que no se hablan con otra persona de la iglesia. Años. Y me dicen, no, es que yo no es que sienta nada, simplemente me es indiferente. En el Evangelio no es indiferente porque la Biblia dice que hay que amar al prójimo. Y el amor no es indiferencia hacia otra persona. Piense en las personas con las que no tiene paz. Ore primeramente, como me dijo alguien a mí hace tiempo en mi oficina, yo tengo pleito con esa persona, pero estoy orando por ella, me dijo. Y le dije, usted tiene que orar por usted mejor, mija. Ore por usted, no por la otra persona. Ay, pastor, me dice, pero ¿por qué? Pues sí, porque tiene que quitarse eso que siente en su corazón. Porque estamos hablando de paz. 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 Bueno, hay cosas que no puedo contar porque me están viendo así algunos ahorita acá. Pero hay que ponerse en paz con el prójimo. Un día me dijo alguien, mi esposo comenzó a jugar en su relación matrimonial con otra mujer. Hoy es correcto explicar eso con otra mujer. Todo. Y cuando el hombre estaba trabajando, esa otra mujer le hablaba y le decía lo que había estado haciendo con su marido. Y muchas de esas cosas cochinadas, hermano. Yo le decía a la hermana, ¿y usted por qué atendía el teléfono? Hoy, claro, y que ya pasó, eso es lo que digo yo, claro. Oh, no. Y usted sabía que le estaba hablando para amargarle la vida. Pero esa vida, esa vieja me hizo la vida palitos, pastor. What do you feel? ¿Qué siente por esa persona? ¿Pero es que esa persona es mala? Esa no es la pregunta. Porque aquí dice con todos. Y si usted sigue teniendo ese resentimiento, usted no va a encontrar la paz interior en su vida. Paz con el pasado, paz con nuestra conciencia, paz con el prójimo. Ahora, quiero decirte algo más. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ponga atención. Dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ponga atención, iglesia, lo que es verdadero, no mentiras. Todo lo que es honesto, no lo deshonesto. Todo lo que es justo, no injusticias. Todo lo que es puro, no lo que es impuro. Lo que es amable, lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice la palabra. Entonces mira, usted para tener paz interior, llene, escucha esto, sus dudas, sus pensamientos negativos y malos sentimientos con la palabra de Dios. Llénelos. Y le explico algo. Usted tiene que conocerse a usted mismo, usted tiene que conocerse a usted misma. Tiene que saber si usted es una persona negativo o negativa, pesimista o pesimista, se dice, ¿no, verdad? Pesimista, ok. You gotta know it. Usted tiene que saber, tiene que conocerse a usted mismo y decir, es que la verdad que yo soy una persona negativa. ¿Qué piensa en eso? No es pecado que usted se analice a usted mismo, ¿ok? Piense por un momento. Piensa mal de toda la gente. Qué feo está el día. Este color no me gusta. Yo no sé qué le ves de bonito a tal cosa. Llega a la casa y encuentra una llamada. Mira la máquina, ¿verdad? Y hay una llamada del doctor. Señora fulana de tal, necesito que me llame porque tengo una noticia que darle. Cáncer. Mi abuela murió de cáncer. Mi mamá murió de... Ay. Y para colmo, usted le encontró viernes en la noche. El doctor no trabaja ni sábado ni domingo. ¡Ay! ¿Y ahora cómo hago? A ver si logro llegar hasta el lunes para llamarle al doctor. Hay gente así, hay gente negativa, en todo sentido. Aquí no lo vamos a hacer. Este trabajo no me lo van a dar. No nos vamos a quedar en Canadá. Eso nos va a salir mal. Yo ya sabía que esto no servía. Perdimos, yo ya sabía. Si usted es negativo, usted necesita palabra de Dios. Porque ponga atención a esto. La Biblia es un libro de pensamientos positivos. Mire. Elías se deprimió. La Biblia está en contra de eso. Porque es falta de fe. Ahora yo entiendo que puede ocurrir un desbalance químico en la vida de una persona y usted necesita atención médica y seguir los requerimientos médicos. Eso es bien, bien importante. Use la fe. Dios también utiliza médicos, utiliza medicina y todas esas cosas, ¿verdad? Pero esto es importante. La Biblia está en contra de eso. La Biblia es un libro de pensamientos positivos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué lindo. No, yo no puedo. ¿Qué voy a andar podiendo yo a usted? Señor, con tal de sacar mis hijos adelante, nunca fui a la escuela. Yo conozco personas que no fueron a la escuela y tienen posiciones de ejecutivos en algunas empresas. Dios les ha dado la gracia para salir adelante. La Biblia es un libro de sí se puede. Entonces, si usted es una persona negativa de que no se puede, que no va a salir adelante, que es por demás, que esto no se va a arreglar, yo ya sabía, siempre ha sido así. Usted necesita llenar esos pensamientos negativos y sentimientos negativos con la palabra del Señor. Yo le recomiendo, apréndase versículos de memoria. Apréndase versículos de memoria. Y repito, hay pensamientos negativos. Personas que se la pasan sin hacer nada. Hay gente, yo me quería morir cuando la gente me dice, y a mí me han llamado más de alguna oportunidad, pastor, ¿qué está haciendo? Y le digo, ocupado. Ay, que quería llegar a la visita ahí para hablar cualquier cosa. Yo me quería morir. Hay gente que es así. No tengo nada que hacer, dice. Yo no conozco esa expresión. No la conozco. No sé dónde ir a buscarla. No tengo nada que hacer. No me la puedo. O sea, otra que no conozco. Estoy aburrido. Ay, hermano. Estoy aburrido. Ya mis hijos, cuando estaban más chicos, I'm bored. Agarre la vacuum, mijo. Le aseguro que se les quite el aburrimiento. Pase la escoba. Limpie su cuarto. Agarre un libro. 500 cosas que hacer. Yo tengo así de videos cristianos de cosas que me han dado. Libros que tengo pendientes en mi escritorio de leer. Sermones que tengo a la mitad. Conferencias que tengo que dar todavía. Podría dejar de venir acá y todavía tengo trabajo por 10 años. No conozco qué es no tener nada que hacer, ni estar aburrido con estas cosas. Si usted no tiene nada que hacer, recuerde ese pensamiento, ¿verdad? Mente desocupada, talleres de Satanás. Usted le está dando vuelta al asunto. Otra cosa, señora, porque se da más en las... Yo sé que también los hombres tienen problemas de esto. La celotipia es una enfermedad seria. Si usted tiene celos de su marido... Y su marido se va a trabajar y usted se queda en la casa. A saber, se ha ido a trabajar este viejo. Esta es hora que quizás anda con la otra. A saber qué estará comiendo. Saber dónde la llevó. A mí nunca me ha llevado nada. Y usted se pasa dando carreta todo el santo día. Y cuando el hombre llega a las 6 de la tarde, que viene todo chocado de trabajar, la agarra con el viejo. Ya venís, ¿verdad? Desgraciado. Y usted dice, usted todavía con el martillo, ¿verdad? Y con el dedo chocado, papayito, está bien, ¿verdad? Y con la mano toda golpeada del trabajo. ¿Y qué? ¿De dónde venís? ¿De trabajar, mijo? Cuidado con eso. Esos pensamientos negativos, sí. Dice la palabra en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Guarde sus pensamientos, hermano. Los pensamientos es una riqueza que Dios nos ha dado. Pero cuidado cómo lo usa usted. Cuidado cómo los utiliza. Sáquele el mayor provecho para la gloria de Dios. Para la gloria del Señor. Piense bien de la gente. Piense bien de la gente. Hable bien de las personas. Estaba escuchando recuerdo, ya está en la presencia del Señor, este señor Robert Schuller, el pastor de la Catedral de Cristal. Y escuché hablar a su hijo en un testimonio. Y el hijo de Robert Schuller dijo estas palabras. Dijo, en mi casa, yo nunca en la vida oí hablar a mi papá mal de nadie. Porque mi papá siempre pensó que hablar mal de alguien era algo negativo. Y a él se le conoce pues por el pensamiento positivo, ¿verdad, doctor Robert Schuller? Pensamiento positivo. ¿Qué cosa más bonita esa? ¿Qué cosa más bonita? Nuestras palabras afectan nuestro entorno. Yo les he contado a ustedes que un día una hermana, ella más negativa cabal que cualquier cosa, esta hermana se iba para su casa después del culto y allá comían tacos al pastor. A mí no me dijo lo que el a mí no me gusta lo que el pastor dijo de tal cosa. Yo no estoy de acuerdo con que el pastor dijo tal cosa. Tal hermano no sé qué. Y dice que se comían la iglesia después del a la hora de la comida. Uno de sus hijos de repente se pegó el gran estirón. Y un domingo le dijo, vámonos para la iglesia. Yo no quiero ir, le dijo el hijo. No, le dijo, es que tenés que ir conmigo. ¿Y por qué tengo que ir? Si yo no sé por qué tú vas a la iglesia, a la mamá. Yo no sé por qué tú vas a la iglesia, mamá, le dijo. Si a ti todos te caen mal en la iglesia, te cae mal el pastor, te caen mal los diáconos, te cae mal la escuela dominical, te caen mal todos los hermanos. Yo no sé por qué vas. La señora se quedó sin ningún argumento. Y le dijo, cuando venga vamos a platicar. Nunca más volvimos a ver al hijo en esta iglesia. ¿Y sabe por culpa de quién? De su propia madre. Usted está para inspirar a sus hijos, para inspirar a su familia. ¿Cómo es posible que usted escucha 45 minutos de un sermón? 45 de un mensaje. Y solamente se queda con lo que no le gustó. Es por eso que a mí no me gustan que me digan, ¡ay, qué bonito mensaje! Ni mucho menos que qué feo. Porque no predico para eso. Yo no predico para quedar bien con usted. Entienda eso. Yo le pido a Dios, yo le ruego a mi Señor, que necesite el pueblo. que necesita escuchar a la gente. Yo sé que no es una cosa fácil escuchar las cosas que uno no quiere. Pero ¿cómo es posible que escucha 45 minutos y usted sale molesto por una cosita que no le gustó? ¿Y las otras que se dijeron que le ayudaron, qué? Pero así es nuestra mente. Pues utilice esa mente que Dios nos ha dado. Clame a Dios todos los días porque Dios le dé inteligencia, porque le dé sabiduría. Porque las decisiones que va a tomar cada día sean decisiones que glorifiquen, que exalten el nombre de Dios. Y que puedan hacer de usted una persona grande. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, vamos aterrizando. Paz con el pasado. Paz con nuestra conciencia. Paz con nuestro prójimo. Paz con tus pensamientos. Es decir, tus dudas, tus pensamientos negativos, tus malos sentimientos con la palabra del Señor. ¿Ok? Fíjate que por naturaleza nosotros somos más negativos que positivos, por naturaleza. Entonces hay que prestarle atención a eso. Alguien me decía, fíjese que alguien vino a la iglesia, tanto que me costó traer a la iglesia a una persona. Ay, qué bueno. ¿Y qué pasó? No, me dijo que a la hora de recoger la ofrenda, como usted se puso a explicar de la ofrenda, de esto, de lo otro, no le gustó eso. Y le digo, ¿y del sermón qué piensa esta señora? Ah, no, de encantada con el mensaje. O sea que, codo la señora. Por la ofrenda. Y una muchacha me dijo a mí, en mi oficina, en mi propia face. La iglesia es un negocio, me dijo. I don't believe in God. Ah, sí. I don't believe in God. Pero es pura ignorancia. Yo no me voy a poner a pelear que usted es del diablo. No, pues es ignorancia. Le dije yo, ¿usted conoce o ha oído hablar del país Haití? Y me dijo ella, sí. ¿Usted sabe que niños mueren en ese país por falta de agua potable? Sí, me dijo también en África y en otros lugares. ¿Alguna vez usted ha hecho algo en la vida por ayudar a esos niños? Y me dice ella, no. Le dije, we have. Nosotros sí. Nosotros ayudamos a que se dieran pozos para tener agua potable para que los niños no murieran. Ahora, ¿sabe con qué se abren esos pozos y con qué? Con dinero, con plata, con oraciones no se abren pozos. Es con dinero. Y estoy hablando uno de todas las cosas que nosotros como iglesia hacemos. Y ahora usted me viene a preguntar a mí, ¿para qué recogen dinero? Digo, solamente falta volver a ver a un lado para acá, para ver lo que tenemos y decir, ah, con razón. Por eso digo, nuestra mentalidad es de lanzarnos a las cosas negativas, más que por las positivas. Usted va a comenzar una carrera, piense que va a terminar, hermano. Pero es que está difícil, por supuesto que es difícil. Es carrera universitaria. Le va a costar, pero no significa que no va a poder. Échele ganas, hermano. Cambie sus hábitos. Métale con ganas a los libros. Haga los trabajos que tiene que hacer. Si falló uno, espérese el otro. Coma carne ese pescado. Para que le dé cerebro. Y en última instancia, hermanos, esto es bien importante. Ponga su confianza total en Dios. Filipenses 4, versículo 6. Ponga atención a ese versículo. Filipenses 4, 6. Dice la Escritura, por nada estéis, ¿el qué? Afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ponga su confianza total en Dios. Todos tenemos preocupaciones, ¿sí o no? Todos tenemos algo que nos preocupa, algo que nos aqueja, algo que nos turba el alma, todos tenemos preocupaciones, cualquiera que sea. Quizá en este momento usted está en medio de unos exámenes con su médico y no sabe qué va a pasar. eso le causa una preocupación. Es normal que yo le venga a decir, no se preocupe, no, no, es normal. En mi país le llaman a eso agüite. Agüite le llaman. Una preocupación profunda. I don't know what's gonna happen. Su jefe ya le dijo a usted, mira, la empresa va a hacer un recorte. Se van a ir, póngale usted, 50 empleados. Lastimosamente, tú estás en la lista. No sabemos cuándo. Eso puede ser mañana. Eso puede ser la próxima semana. Entonces usted está preocupado. ¿Por qué? Porque resulta que como las cosas iban tan bien, que el año pasado sacó un mortgage para un apartamento. Basado en esa platita que usted recibe. Y ahora le aparece su jefe con la brillante idea de que van a recortar. En Your Next, eso causa preocupación. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, leíamos esta mañana. Hay preocupaciones, hay afanes también, hermanos míos. Muchos de los que estamos acá podemos tener ese problema, especialmente aquellas personas que no pueden estar tranquilos. Yo me incluyo ahí. Que siempre tenemos que estar haciendo algo. Hay afanes. El trabajo, especialmente se lo digo, hermanos, en el ministerio no se acaba nunca. No se acaba nunca. El trabajo, señoras, en su casa no se acaba nunca tampoco. Hermano, usted puede pasar reparando su carro toda la vida. Y siempre le va a encontrar un gallo, ¿verdad? Como dicen allá en mi rancho. Siempre va a encontrar algo más que hay que hacerle. Y se puede pasar así toda la vida. Tenemos que entender nuestros afanes. Entender nuestras preocupaciones. Y aprender a vivir por prioridades. Viva por prioridades. Cuidado con sus preocupaciones, hermano. Porque, repito, son cosas que nos incumben. Su mamá le ha hablado por teléfono y le dice que está enferma. Que necesita medicamentos. Que tiene que comprarlos. Que no los puede comprar. Usted acá está batallando con ver si paga las utilidades, si paga esto, que un problema con su familia, cómo resuelve la situación. Todas esas cosas causan preocupación en nuestro corazón. Y la palabra del Señor nos está diciendo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, dice la Escritura. Ahora, y mire, hermano, ¿tiene sentido esto, por amor de Dios? Porque mira, yo le pregunto, ¿qué logra usted con preocuparse? A ver, contésteme. Ah, pero aún así nos preocupamos. La Biblia dice, es mejor que sean conocidas vuestras peticiones. Porque mire, hermano, la filosofía de la Escritura es esta. Haga usted lo que usted puede hacer. Lo que usted no puede hacer, déjeselo a Dios. Usted haga lo que usted puede hacer. Lo imposible, eso es de Dios. Lo posible es nuestro, lo imposible es de Él. Cuidado con las preocupaciones porque le pueden quitar la vida. No puede tener paz interior si hay una preocupación que le está matando el alma. No puede. Resuelva las cosas que tiene que resolver. Cualquiera que sea, resuélvalas. Una preocupación, un afán. Que tengo que hacer esta cosa, que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá, que tengo. Estrés. Presión alta. Tengo más de 10 años yo de sufrir de presión alta. Tomar medicamentos para la presión alta. The silent killer le llaman acá. Y tengo la peor para colmo, porque no siento nada. No siento patas, no siento brazos, no siento nada. Pero es así. Cuidado con las preocupaciones. Repito, los afanes no se van a acabar jamás. Y el pueblo, con todo el respeto, with all due respect, siempre tiene necesidades, toda la vida. Me acuerdo que cuando yo iba a estudiar el doctorado, antes de comenzar mis estudios, yo le dije a la congregación, hermanos, voy a estudiar un doctorado, es pesado, es difícil, así es que yo le ruego, por favor, que tenga compasión de mí en estos próximos años, ¿Por qué no me puedo ocupar con muchas cosas y quiero que me ayude? Dios es tan especial, hermano. Dicen que Dios tiene un sentido del humor, ¿verdad? Toda la gente que atendí en ese tiempo fueron personas que me dijeron: pastor, yo nunca lo he molestado a usted. Así es que antes del doctorado atendí a los que siempre me molestaron y en el doctorado a los que nunca me habían molestado. Las cosas son así. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede pasar una vida completa atendiendo las necesidades de todo el mundo. Cada cabeza es un mundo. Y a veces yo digo, estas son cosas que yo digo, no es necesario que yo las atienda. Pero, por otro lado, soy el pastor. Y no me molesta, by the way. No me molesta. Y le reitero una vez más. Si alguien le dice a usted, yo quise hablar con el pastor y el pastor no me atendió, eso es mentira. Eso es falso. Ahora, que usted no tiene paciencia o que usted me encuentra como un día de estos, yo tenía una cita con el pastor Taylor, entonces vine acá y venía a encontrarme con él y había un hermano que me dijo, vi su carro, me dijo, entonces me bajé para hablar con usted. Y le digo, ¿en qué le puedo servir? No, quiero que nos sentemos, le dije, no puedo, tengo una cita. ¿Cómo usted nunca se puede hablar? Me dijo. Hace como 2 semanas. ¿Cómo usted nunca se puede hablar? Le dije, hermano, por lo menos avíseme, yo encantado de la vida, con mucho gusto. Miércoles y domingo nos vamos a las 11 de la noche de aquí del templo, atendiendo personas, y con el mayor de los gustos. No me molesta para nada, en mi vida siempre lo he hecho, no me saca de onda, ok, quiero ayudarle, para eso estoy. Yo quiero que el pastor de ustedes sea accesible, pero eso sí, hágame saber por lo menos que viene, pues, ¿verdad? Esa es la cuestión. Sus preocupaciones, sus afanes, estoy hablando de poner la confianza total en Dios. Un hijo enfermo. Un hijo en problemas. Usted no sabe, pues, su confianza total en Dios. En el nombre del Señor, mija. Claro que sí, tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso. Clamemos a Dios como pareja. Pidamos a Dios, pidamos a los hermanos de la iglesia que nos ayuden a orar. Dios es poderoso, ¿cómo no nos va a hacer el milagro? Pidamos al Señor. Esa es la actitud. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Yo no quiero escuchar todo lo contrario, que aquí no se puede, que Dios a mí no me quiere, a mí Dios no me ama, Dios se ha olvidado de mí. ¿Cómo se va a acercar usted a Dios de esa manera? Sus preocupaciones en las manos del Señor. Eso, ¿qué más va a hacer? Nuestros hijos, ¿qué podemos hacer con ellos? Yo escuchaba a una persona que decía, yo no me acuesto tranquilo hasta no saber que mi hijo ya está en su cuarto durmiendo. Hermano, pero usted no le puede dar las 4 de la mañana en la mecedora esperando que entre el muchacho, ¿verdad? Ya llegaste, mi amor, vaya, buenas noches. Pues. No, como hombre. Hubo un momento cuando mis hijos estaban, que comenzaron ya mayores a comenzar a salir a la calle y toda la cuestión, claro, yo tengo un oído allá puesto en la puerta. Me imagino que los padres normales somos así. Hay un oído, pues, y en mi casa suena la alarma cuando se abre una puerta. Está pendiente. 11 de la noche, 12 de la noche. Ya vi. Hoy nos vemos. No, hombre, si quiere llegar el siguiente día, mi esposa me dice, ¿y a qué hora vino fulano? Y yo, qué sé, le digo, ¿y será que vino? Sabe que va, no, que Dios, no, hombre, si no vino, pues mejor todavía. Que voy, ya, dígame, Señor, en tu mano los encomiendo. Yo no soy policía para andar detrás de ellos, ni tampoco soy sereno para estar ahí en la puerta esperando que lleguen las... No, güey, José. No. Al principio uno ve, ay, el niño. Es así. Nuestras preocupaciones en las mejores manos, las de Dios. Nuestros afanes en la mano del Señor. Señor, ayúdame. Marta, ¿verdad? Turbada, le dijo el Señor. Si hubiera sido esa escena en El Salvador, turbia le hubiera dicho. No seas turbia, hombre. turbada, afanada. Ay, y esto, y tengo que ir al súper, y voy para allá, y ya vengo, y no tengo tiempo, y esto, y aquí, y allá, y mis lentes, y mi, ¿quién ha visto el mes? Lo tenés en la cabeza. ¡Ay, sí es cierto! Y si, lleve la vida tranquila. Lleve la vida tranquila. Yo sé que algunos hasta las placas pierden, ¿verdad? Salmo capítulo 4, versículo 8. Con esto terminamos y nos vamos. Dice Salmo capítulo 4. Mire, le voy a decir algo. Aquí en Canadá, este versículo es más fácil. En nuestros países en Centroamérica o América Latina, ¿cómo se va a acostar usted oyendo balaceras usted? Y usted, Señor, en paz. ¡Ay! Me iba a acostar, Señor, pero ya me despertó aquí la balacera ahorita. El santo poder de Dios, ¿qué estará pasando? Y todavía usted abre la ventana para ver qué onda, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, Dios guarde! Aquí en paz me acostaré y asimismo dormiré. Otros dicen, en paz tillado me acostaré. Es una delicia. Es una delicia disfrutar de la paz divina. Es una delicia poder acostarse sabiendo que está en paz con Dios y con la gente. Con Dios y con la gente. Termino contándole esto. A mí me cuesta mucho, tengo que controlarme bastante cuando hablo de cosas porque soy muy bocudo, ¿verdad? Digo cosas y bueno. El 24 de diciembre le hablé por teléfono a mi mamá y tratando de... Era Navidad, ¿verdad? Esta última parte la vamos a cortar. Y le dije, mamá, la quiero mucho. Eso fue todo lo que yo dije. Mamá, la quiero mucho. ¿Para qué dije eso? Ustedes conocen la historia de mi vida. Y me dice mi mamá, David, ahora que me decís eso, quiero hablar contigo. Tú dijiste en un sermón que yo nunca te había querido. Y se corta la llamada. 24 de diciembre. El corazón me comenzó a hacer choco, 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 choco. Y yo, mamá, se cortó la llamada. Y comienzo a intentar a llamarle, y llamarle, y llamarle, y llamarle, y llamarle, y nacas pilas que entró la llamada. Pero yo estaba con una gran aflicción, ¿ok? Con esa aflicción, porque después, digo, ¿por qué se va a quedar ella con ese sentimiento? Y, ustedes saben, yo dije, ay, comencé a acordarme de todas las cosas que yo había dicho. Dije, eso te pasa por dundo, eso te pasa por abrir la boca, eso te pasa por decir cosas. Eso, claro, ¿y cómo fue que le llegaron a ella esos sermones? Porque con la muerte de mi hermano, ella pidió que todos los sermones que estaban en la casa de él, que se los dieran a ella. Y bueno, me logré comunicar con ella. Y la señora se puso mal y que ella había escuchado. Le dije, mamá, nunca yo he dicho que usted nunca me quiso. Jamás he dicho eso. He contado historias que son reales, que son verdad, pero nunca he dicho eso porque no lo pienso ni lo creo. Dígame cuál es el sermón exactamente que yo dije eso. Sí, por ahí lo tengo. 4 veces lo he escuchado, me dijo ella. Y esto. Y le dije, mire, mamá, pongamos las cosas claras en este momento. Yo la quiero a usted. Nunca he dicho eso. Okay, nunca lo he dicho. No lo voy a aceptar porque no lo he dicho. decir yo en el púlpito, mi mamá a mí nunca me ha querido. No, jamás. Entonces le digo, mamá, no, de ninguna manera. Le digo, ¿usted piensa, mamá, que mi comportamiento con usted es de una persona que no la quiere, mamá? Y me dice ella, no, hijo, de ninguna manera. Yo nomás quiero pues decirte que esos comentarios a mí me causan una gran tristeza. Y digo, pues yo no quiero que se sienta triste, mamá. Pero a lo que me quiero referir es lo siguiente. Una situación de esa te roba la paz en un instante, hermano. Yo tranquilo estaba que me iba a comer un pavito en la noche. Y de repente hasta el hambre se me quita. Y pa' que a mí se me quita el hambre, mijo, eso, oígame. Una preocupación profunda. Pero yo dije, yo tengo que resolver esto. Y cuando se cortó la llamada, yo dije, esto no puede estar pasando. Esto es un complot contra mis emociones. ¿Ok? Es Navidad. Pero logramos hablar. Y dije, no, mamá, de ninguna manera. Yo la quiero mucho a usted. Y bueno, tranquilo. Se quedó la cosa bien. Después siguió platicando de otras cuestiones. Y yo todavía, el siguiente día, le volví a marcar para testing the waters. Dije yo, no vaya a ser que la señora haya amanecido deprimida y contenta y feliz y esto y lo otro. Y dije, ya puedo descansar tranquila. Qué bueno, qué bueno. Y dije, no vuelvo a decir nada. Y mire lo que estoy diciendo ahora. Pero esto lo vamos a editar porque yo no quiero que esto llegue, ¿me entiende?, a ningún otro lado. A lo que me quiero referir es, ¿qué tan fácil es, hermano, perder la paz del alma? ¿Qué tan fácil es? Pero está en nosotros el poder resolver las cosas. Está en nosotros, si dijimos algo indebido de alguien, alguna situación, resuelva. Resuelva, mi hermano, resuelva. Porque te vuelvo a repetir, estar en paz con Dios es un regalo maravilloso. Estar en paz, acostarnos, llegar a la cama y decir, bendito Señor, te amo, te alabo, te exalto, te glorifico. Me siento en paz. Y si esta noche, Señor, tú decides que yo tengo que partir, que sea así. Voy en paz delante de tu presencia. Eso es lo bueno. Por eso hay una gran riqueza. Si hay cosas que resolver, resuélvalas. Resuélvala y va a descubrir un mundo maravilloso donde Dios le va a decir, hijo, esto es lo que yo he estado esperando de ti, porque yo no puedo bendecirte si tienes malos sentimientos contra otro de mis hijos. No puedo hacer eso. ¿Cómo se siente un padre cuando los hijos están peleando? No se siente bien que un hijo con otro hijo no se hablen. Usted no se siente bien como padre. Dios es un padre y de igual manera, amados míos, disfrutemos la paz interior que Dios nos ha dado. Una paz no como el mundo la da, sino como el Dios de la gloria la da. Y tiene su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta noche por esa paz que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Una paz no como el mundo la da. Y tu palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción. Pero Padre, queremos aprender a vivir en medio de las aflicciones. Queremos aprender a vivir en medio de las preocupaciones y depositar nuestra fe y confianza en ti y solamente en ti, Señor. Qué rico es poder llegar a casa, llegar la noche, orar delante de tu presencia con una conciencia limpia, con un corazón limpio. Poder invitarte, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón y decirte, como dijo el salmista, mi corazón examina hoy, Señor. Ayúdanos a estar en paz con toda la gente, Padre Santo. Pero de una manera muy especial, ayúdanos a estar en paz contigo. Que podamos gozar esa paz que nos lleva a una dimensión diferente, una dimensión espiritual, donde cambia la mente, donde cambia la vida. Bendice, Señor, a cada hermano en esta congregación, cada pareja. Aquellos que no tienen paz en sus hogares, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que milagros puedan ocurrir en ese hogar. Que seamos los portadores de la paz. Que a partir de ahora seamos nosotros las personas. Que vamos a callar en el momento que hay que callar. Que vamos a hablar palabras de sabiduría a nuestra esposa, a nuestros hijos. que podamos ejercer el sacerdocio como tu palabra nos manda, Padre Santo, para que la paz de Dios reine en nuestros hogares. Mientras todos oramos en este momento, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, si usted dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios en esta noche, si hay alguien, la invitación es para usted. Usted no está en paz. Usted necesita esa paz divina, esa paz interior. Recuérdese que el hombre tiene un vacío en su interior con la forma de Dios. Y mientras Dios no venga a la vida suya, usted no tendrá paz nunca.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.